Pueden sentarse, hermano, pueden ponerse cómodo. Que el Señor les bendiga.
Amén.
Y que no le haga falta nada ni hoy.
Amén.
Ni mañana.
Amén.
Que el Señor le bendiga siempre.
Amén. Gloria a Dios.
Hoy toca la palabra número
5.
La palabra número 5. Estamos a dos días de terminar con esta Semana Santa, siendo la primera que nosotros nos disponemos a cerrarla, a abrir la iglesia, siendo la primera semana que estuvimos dispuestos a abrirla. Así que le doy gracias a la pastora que cuando le dije, no se opuso, no me puso pero, me dijo, si tú sientes que eso debe de ser así, hazlo, porque eso es lo que hace una mujer que se somete, que cuando el esposo le habla, pues aunque lo que le diga no entiende, pues es sí. Y dándole gracias también por el apoyo a las personas que salieron directo de su trabajo para acá. Personas que trabajan bien, bien difícil su trabajo, bien dificultoso. Sin embargo, vinieron derecho. Ese apoyo no se lo voy a pagar yo, se lo va a pagar el Señor.
Amén.
El Señor es que le va a pagar a usted ese sacrificio. Y como me decían algunos vía texto, vía WhatsApp, yo quiero que Dios haga lo que quiera hacer, pero no hay nada que se compare a ese pago de su amor.
Amén.
Que Él nos ha dado. Amén.
Amén.
Entonces vamos a recapitular cuál fue la primera palabra que expusimos, si alguien me puede decir.
Padre,
perdónalos.
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hablamos brevemente esa noche de las implicaciones del perdón, ¿verdad? Hablamos de la importancia de perdonar. Cuando usted perdona, el beneficiado no es la persona que usted perdonó. El beneficiado es usted. ¿Y por qué el Padre no dejó fuera en ese momento terrible de cruz, no dejó fuera el perdón, ¿verdad? El Padre lo envió por perdón. Si Ricardo puede estar en la puerta, por favor. Si él envió a su hijo, ¿verdad? Por perdón, porque nos perdonó. No salga Ricardo, quédese ahí solo en la puerta. Porque perdonó y por eso lo envió. Pero no lo dejó allí. Cuando estuvo aquí, cuando estuvo trabajando con los discípulos, siguió hablando del perdón. ¿Ah? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Le preguntaron. Hasta 70 veces. Pero también en el Padre nuestro habló del perdón. O sea, para el Padre celestial es demasiado importante el tema del perdón. Entonces no podía darse el lujo de ser sacrificado, estar en ese momento de crucifixión y no recordarle a los que estaban allí que él estaba allí por perdón. Amén.
Amén. Gloria a Dios.
Entonces, ¿cuál fue la segunda palabra que tratamos? ¿Me puedes recordar?
En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí hubo una evangelización. Él evangelizó en la cruz, él predicó en la cruz. Y este malhechor reconoció su falta. Le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y qué pasó? Ahí mismo se convirtió y ahí mismo le llega la promesa. Un ladrón se convirtió. Un ladrón cambió de vida en la cruz y al despertar estuvo en el paraíso. ¿Cuál fue la tercera palabra que tratamos? Mujer, he ahí tu hijo. Otras versiones dicen, madre, he aquí tu hijo, ¿verdad? Hablamos del dolor de una madre, lo que sufre una madre, ver a su hijo sufrir. El sufrimiento de María fue muy fuerte. Sufrió porque fue la elegida y no le iba a tocar tarea fácil. Una mujer que cría a los hijos en el temor de Dios, aunque sea uno, es una mujer que pasa mucha dificultad. ¿Cuál fue el número, el otro?
Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue la cuarta, ¿verdad que sí? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hablamos que como él cargaba el pecado del mundo, Dios te bendiga, Ariel, él cargaba el pecado del mundo, el Padre por breve tiempo le abandonó, él se sintió abandonado. E hicimos énfasis que el Padre no le abandonó en ningún momento, solo en ese momento. Así que lo que faltaron, ese mensaje está completo en YouTube. Le doy gracias a Dios a Abby, ¿verdad? Que cuando le dije, quiero que aprendas eso porque se me va mucho dinero pagándole a otras personas. Abby se concentró, aprendió. Así que un aplauso para Abby. Por primera vez, tengo las siete palabras en el canal de YouTube. Le voy a mandar el playlist para que lo vean completo. Así que hoy toca la palabra, tengo sed. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias. Tú eres un Dios grande y un Dios poderoso y no hay nadie como tú. Mientras hable tu palabra, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo convenza de pecado y de juicio. Señor, yo te pido que mientras hable tu palabra, tú sane al que esté enfermo. Termina el milagro que tú empezaste desde el primer día. Termina la liberación que tú empezaste desde el primer día. Termina, Señor, de dar la fortaleza a quien tenga que darle fortaleza. Padre amado, si hay alguna petición en lo íntimo, en lo privado, yo te pido que tú lo respondas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Cuánto sufrió Jesucristo para que nosotros hoy pudiéramos decir somos salvos? Porque nosotros somos salvos.
Amén.
Todo aquel que haya creído en el unigénito Hijo de Dios es salvo.
Amén.
Entonces, cuando usted le pregunte, ¿y por qué tú crees que tú eres salvo? Ustedes no lo van a creer. Yo me he encontrado con gente que tienen 10, 15 años, 20 años en la iglesia. Y lo que te dicen es, estoy luchando ahí para ver si soy salvo.
Amén.
¿Qué es lo que le han enseñado? Si la Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia.
Amén.
Y esto es un don de Dios para que nadie se gloríe. ¿Eh? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Amén.
En el mismo momento que usted creyó en el unigénito Hijo de Dios, usted es salvo. Lo que significa que si cualquiera de nosotros muere hoy, vamos a la presencia de Dios a esperar ese día. Aleluya. A esperar ese día para estar en la plenitud de su gloria y su presencia. Y todo esto Él lo pasó, Él atravesó tantas dificultades por gente tan malagradecida y tan ingrata como es la raza humana. No es que alguno, que aquel, no, es la raza humana. En el ADN tenemos la ingratitud. En el ADN tenemos la falta de agradecimiento a un Dios que lo ha hecho todo por nosotros. Él lo ha hecho todo por nosotros. Y esa ingratitud se manifiesta desde que uno es niño. Imagínense que cuando mi padrastro me decía, vamos para la iglesia, yo le decía que no voy para allá. Dice, yo para allá no voy. Porque recuerden que le dije en uno de los mensajes que había uno llamado Agustín que yo decía que cantaba como un chivo. Y precisamente cada vez, Ricardo, invita a esa gente para acá adentro. Cada vez que estábamos en la iglesia, le tocaba a Agustín cantar. Y para mí eso era una pesadilla. Ustedes saben, gente que creen que saben hacer la cosa, pero no saben hacerlo.
Bendito Dios.
Por eso hay que prepararse.
Amén.
Amén. ¿Usted cree que Dios lo llamó a usted en cualquier área? Pídale asistencia al pastor. Pastor, mire, yo quiero predicar. O pastor, mire, yo siento que tengo un llamado a las misiones. Ayúdeme, yo quiero viajar, llevar la palabra. O pastor, mire, yo creo que usted me ayude a arreglar un mensaje. Porque este púlpito no es para tirar indirecta.
Amén.
Este púlpito no es para herir a nadie.
Amén.
Este púlpito no es para agarrar una espada y hablar, mochar cabeza de lo que me hicieron en tal sitio, de lo que es aquel. No, esto aquí es para edificar.
Amén.
Esto aquí es para bendecir.
Amén.
Esto aquí es para refrescar el alma. Amén.
Amén.
Esto es para nosotros llevar la palabra de Dios, edificarle a los que están aquí. Y siempre vamos a estar abiertos en darle a usted esa palabra que usted necesita.
Amén.
Y esta palabra que dijo Jesucristo, esta palabra es otra de igual que la de ayer, que nos confunda un poco. Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Vamos a esperar que algunos la puedan ubicar. Juan 19, 28. Amén. Tengo sed. Hay dos tipos de sed. Hay una sed espiritual y hay una sed física. Yo que estoy caminando en Playa Dorada, allá en Playa Dorada hay un lugar bien amplio que usted le da la vuelta bien bajo sombra a todo el complejo. Siempre cuando termino mi caminata, siento sed. Porque el cuerpo, cuando suda, cuando el cuerpo está cansado, usted siente ese deseo de digerir agua. ¿Usted sabía que usted puede vivir solo con agua? Usted puede vivir cientos de días con agua. De hecho, el cuerpo tiene una reserva de agua. Por eso es que la gente a veces, cuando está abandonada sin comer, pues dura mucho para enflaquecerse, dura mucho. Porque el cuerpo lo que hace es que comienza a comer la reserva que hay en el organismo. Por esa razón el ayuno intermitente es tan interesante. Porque el ayuno intermitente lo que hace es que se come los excesos de grasa. Donde quiera que hay grasa, el cuerpo se come solo. Mire si esta máquina que se llama cuerpo es tan inteligente. ¿Qué inteligencia artificial de qué? Nosotros tenemos la verdadera inteligencia artificial. Amén. Como seres humanos, esto es un cuerpo inteligente, increíblemente inteligente. Fuimos creados por un ser que supera toda la ciencia y todos los conocimientos. Él lo sabe todo. Ninguna ciencia, ninguna sabiduría se compara a la sabiduría de nuestro Creador.
Amén.
Pero también está la sed espiritual. La sed espiritual implica que usted tiene anhelo por las cosas de Dios. Y una de mis oraciones hoy era, Señor, dale sed espiritual a la familia de la iglesia. Dale sed espiritual. Cuando hay sed espiritual, usted quiere llegar temprano a la iglesia. Cuando hay sed espiritual, usted quiere ayunar. Usted quiere orar. Usted no quiere faltar un día. Cuando hay sed espiritual, usted quiere conocer la palabra. Es muy peligroso cuando perdemos la sed espiritual. Porque cuando se pierde eso, eso es indicio de que usted está a punto del precipicio espiritual. Eso significa que usted se está descarriando poco a poco. Igual cuando en una pareja, cuando ya se perdió el deseo de amarse, ya ahí hay un peligro y debes rápidamente buscar la manera de renovar ese amor. Así nosotros no debemos de perder la sed espiritual. Y cuando sentimos que se está perdiendo esa sed, corra rápido a pedirle al Señor misericordia. Corra rápido a decirle qué es lo que me está pasando. No quiero orar, no quiero ayunar, no quiero ir a la iglesia, no quiero nada de Dios. ¿Qué es lo que me está pasando? Y si usted lo hace con sinceridad y transparencia, el Señor te va a ir agregando. Amén. Y el Señor te va renovando. Amén. Y de repente el Señor va a comenzar a permitir que usted siente esa chispita de fuego y esa chispita de deseo de buscar a Dios. Tenemos que orar y clamar para que vuelva el deseo de los puertoplateños de buscar a Dios, el deseo de congregarse. Aleluya. Hace 25 años cuando llegué por primera vez a esta ciudad, que llegué allá a Cangrejo a predicar, la gente tenía deseo de buscar a Dios. Escucha igualito aquí. La gente tenía deseo de buscar a Dios. La gente tenía deseo de congregarse. La gente tenía deseo de estar allí metido en la iglesia. Se predicaba en las calles y la gente salía, la gente asistía. Pero desafortunadamente ahora mismo hay una falta de deseo de buscar a Dios. La gente, uno le predica, la gente está endurecida. La gente, uno le dice ven a la iglesia, la gente se le importa. Literalmente hay que forzar la gente a venir a la iglesia. Pero vine a profetizar que el deseo de buscar a Dios, el deseo de congregarse, el deseo de la santidad, el deseo de la pureza, vuelve a los puertoplateños. ¿Cuánto le creen esta palabra al Señor? El deseo de buscar a Dios. Por eso los que están solteros, si usted se va a casar, cásese con alguien que tenga deseo de Dios.
Amén.
La desgracia entra a una casa donde no hay deseo de buscar a Dios. Yo en mi casa dije, aquí nadie se va a acostar sin orar. Yo soy el que mando en mi casa. Aquí nadie se va a acostar sin orar. Y nos reunimos, nos agarramos de las manos y glorificamos a Dios. Yo sé que es un poco difícil en el hogar donde a veces es un solo cristiano, pero usted lo propone. ¿Qué le parece, verdad, con amor? ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias al Señor? Porque usted sabe la razón por la que los hogares están en desgracia, se destruyen. Ese caso que pasó de esa jovencita que fue aniquilada por otra, tenían una relación, se dice, ¿verdad? ¿Por qué todo esto? Emily Peguero, la otra vez, la muchacha de allá de las Américas, de la zona franca, y cada X tiempo se repite, porque los hogares están podridos.
Amén.
No se está orando en los hogares. Amén. No se está buscando a Dios. Amén. No se le está dando gloria a Dios.
Amén.
Por eso usted, si se va a fijar en un hombre o una mujer, que sea una mujer que ame a Dios más que todo, abasanda, que sea un hombre que busque a Dios, que quiera a Dios, porque hay futuro en el hombre o la mujer que ama a Dios más que toda la cosa. El maestro dijo, tengo sed. Y había una sed no solo espiritual. Recuerde que ya había exclamado, Padre, ¿por qué me has abandonado? Se sintió abandonado. Se sintió solo. Ya no sentía allí presencia. Pero tenía sed también literal. Una sed literal por el agotamiento. Ya le quedaban pocos minutos de vida. Y parece paradójico que aquel que había dicho, yo soy el agua de vida, y el que de mí toma jamás tendrá sed. Era como que esa agua de vida se estaba agotando allí en la cruz del Calvario. Se estaba agotando esa agua, pero no se estaba agotando. Esa agua estaba a punto de estar disponible para todo el mundo. Aleluya. Esa agua estaba a punto de estar disponible para todas las naciones. Aleluya. El enemigo a lo mejor pensaba, ya este yo lo acabo, ya este yo lo destruyo. Pero a él se le olvidaba que él había venido al mundo para eso mismo, no solo para sanar. No, él vino para dar vida, y allí en la cruz estaba activando una vida mundial para todo aquel que cree, para todo aquel que cree, para todo aquel que cree, para todo aquel que cree. Él se había comparado al agua. Él había dicho, yo soy el agua de vida. Y en verdad, Él es el agua de vida. Pero para todos hay momentos en el que nosotros sentimos algún tipo de sed. Bienaventurados los que tienen sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Amén.
Los que tienen sed de justicia, los que han sido víctimas de una obra de injusticia. Esa sed dentro que te dice, tú tienes que ser reivindicado, tú tienes que ser reivindicada cuando hablan de ti injustamente. De hecho, en días pasados se habló de mí muy injustamente y me llamaron inmediatamente, hasta con la conversación me la mostraron y me dijeron, la persona está en tal sitio del malecón sentado con fulano, si tú quieres ver ahora. ¿Y sabe qué pasó? Yo me vi tentado a montarme en el vehículo y ir allá y decirle, ven, dímelo en mi cara. Era un hombre igual que yo. Pero el Señor me ministró y me dijo, los mediocres son los que se defienden.
Aleluya.
Los mediocres son los que se defienden.
Amén.
Y tú no eres mediocre.
Gloria a Dios.
Usted no es mediocre. Aleluya. Porque usted nunca va a gustarle a la gente 100%. Usted no importa lo que usted haga. Y usted se cree que todo eso que usted hizo por un hijo, una hija, un nieto. Usted tiene que estar preparado. Usted tiene que estar preparada para la ingratitud de ese o de aquella.
Amén. Gloria a Dios.
Usted tiene que estar preparada para eso. Y así no tiene decepción. Si el nieto o la nieta salió agradecida, amén. Y si salió mal agradecida, amén. Y así no tiene decepción, así no te duele el corazón. Tenemos que estar preparados para eso. El maestro estaba preparado para lo peor. Él ya sabía que en esa cruz lo iban a tratar como lo peor. Las multitudes que se comían los panes y los peces no estaban en la cruz. La familia de Bartimeo el ciego no estaban en la cruz. La familia de los 10 leprosos no estaban en la cruz. La gente que lo había seguido por 3 años, la gente que lo conocía desde niño, lo abandonó en su peor momento. Hasta el padre le abandonó en su peor momento. ¿Y qué se espera usted? ¿Qué espera usted? Simples mortales. Si al Hijo de Dios le hicieron estas cosas, ¿cuánto más a nosotros que estamos aquí? Pero le damos gloria a Dios porque todo lo que Él permite, lo permite con un propósito de bendición. Lo permite con un propósito de vida. Dale la mano al que le queda al lado y dile, no te preocupes. Todo lo que Él hace y permite que pase en tu vida es con un propósito de vida. Aleluya. ¿Y qué pasó cuando dijo tengo sed? Vinagre. Mire la maldad de la gente. Al Hijo de Dios. Y todos sabían que Él no había hecho nada. Todos sabían que lo único que le había hecho era el bien. Ahí estaba la hoja de vida de Jesucristo. Ahí estaba la hoja de vida del Hijo de Dios. Y ni siquiera le pudieron dar agua fresca. ¿Dónde estaban los derechos humanos de ese tiempo? Porque ahora los derechos humanos tienen que acompañar al más vil delincuente, al más vil terrible atracador. Para entregarse tiene que haber un representante de los derechos humanos. Y contradictoriamente ellos acaban con todo el mundo, pero nadie le puede tocar un cabello, una hebra su cabello. ¡Qué barbaridad de esta vida! Sí. Y tú lo ves, suben los videos, que no me maten, estoy aquí, estoy rodeado, que no me maten, estoy aquí. Pero tú pensaste eso cuando estaba acabando con la vida del otro. Uh-huh. O cuando estaba acabando con la vida de ella o de él. Son bárbaros. Busquen de Cristo. Busquen de Cristo, busquen del Señor antes de que sea tarde. La reacción del pueblo aún en aquel momento difícil decía y revelaba la condición de su corazón. Sus corazones todavía no estaban en Dios. Sus corazones todavía no estaban en arrepentirse. Todavía estaba la maldad, aún viendo al Hijo de Dios allí. En aquella cruz todavía tenían esa simiente maligna dentro de ellos. Jesucristo pudo haber abortado el plan de salvación. Amén. Él tenía el poder para orar en ese momento y decirle al Padre, mándame todos los ángeles que acaben a todos estos demonios que están aquí burlándose de mí, incluyendo a todas las autoridades que lucharon para que yo llegara aquí. Sin embargo, Él permaneció en el propósito.
Amén. Amén.
Somos tentados a dejar de hacer el bien por la ingratitud de la gente. Y quien más mal te va a pagar es la gente a quien más favor usted le ha hecho. Ojo con eso. Y es allí donde usted entonces tiene que apelar a la misericordia de Dios. Señor, ayúdame a no caer. Señor, no permita que mi corazón se endurezca, porque tú eres un agente de bien.
Amén.
Tú eres un agente de bendición.
Amén. Amén.
Tú eres un agente de bondad. Tú eres un agente para abrir puertas. Tú eres un agente para bendecir. Tú eres un agente para llevar milagros donde tú vayas. Tú no puedes permitir que la circunstancia difícil que esté atravesando te endurezca tu corazón. Porque si tu corazón se endurece en el momento que te están pagando mal, ahí se acabó la bendición. Ahí se acabó el plan. Jesucristo sabía que todo lo que estaba pasando era con un propósito. Él sabía muy bien, estaba consciente para lo que había venido al mundo. Él vino a dar vida. El diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero el Hijo de Dios vino a dar vida, y vida en abundancia. Yo tengo sed. Aquel Jesucristo que en algunos momentos tuvo tiempos de privilegio. Recuerden ustedes que está registrado muy claro en la palabra de Dios que había mujeres que le servían. Y la Biblia describe esas mujeres que eran esposas y exesposas de grandes funcionarios de aquel tiempo. Estas mujeres, dice la Biblia claramente, que sostenían su ministerio, le ayudaban con sus finanzas. Jesucristo tuvo algunos privilegios. Estuvo entre los grandes de aquel tiempo. Aún reyes, gente importante le temía. En aquella boda fue distinguido. Luego de aquel milagro, imagínese usted el wow de la gente en aquella boda multitudinaria. Luego que probaron el vino hecho por el mismo Dios del cielo que estaba presente a través de Jesucristo. Piensen en aquel momento cuando fue a ser bautizado por Juan el Bautista, cuando esa paloma literalmente descendió y estuvo allí, y no se quedó eso así, sino que una voz del cielo dijo: he aquí mi Hijo en el cual tengo complacencia. Fueron muchos momentos, días y meses donde pasaron situaciones en las que la gente lo admiraba. Aleluya. ¿O acaso se le olvidó aquella vieja expresión famosa entre nosotros que dice: bienaventurados los senos que tú mamaste, bienaventurados los brazos que te abrazaron? Oh, porque era que estaba haciendo milagros extraordinarios. Donde él llegaba se abrían las puertas, los leprosos eran limpiados, aún los muertos eran resucitado. Imagínense ustedes, luego de haber resucitado a Lázaro de entre los muertos, cómo la noticia se esparció rápidamente y cómo la gente, al él salir de aquella ciudad, a lo mejor tuvo dificultad para salir de aquel lugar. El momento de la multiplicación de los panes y los peces, podríamos pasar la noche entera hablando de esos momentos de gloria, de milagro, de privilegio, de distinción. Pero ahora en la cruz estaba casi desnudo y estaba diciendo: tengo sed. Y nadie se apareció con un vaso de agua fresca, sino que le dieron vinagre y era amarga. Él pasó lo peor para que tú tengas la bendición de la salvación. Él pasó lo peor. Wilsara, tú me estás escuchando, estás leyendo allá. Él pasó lo peor para que usted pueda recibir la salvación. Él pasó lo peor para que tu familia sea bendecida. Bendigo el nombre del Señor. Él pasó lo peor para que usted se pueda arrodillar y decirle: Padre, aquí estoy, te necesito. Él pasó lo peor para que usted pueda decirle: Padre, yo necesito que tú rescates a hija. Él pasó lo peor para que usted pueda contar con sus bendiciones. Él pasó lo peor. Si tú fueras a entender la dimensión de ese sacrificio, si tú fueras a entender la profundidad de la esencia y el significado del sacrificio de Cristo, tú estuvieras glorificando al Padre ahora mismo. Pero parece que tú no estás entendiendo lo importante de ese sacrificio. Este sacrificio es para que usted no se deje deprimir del diablo. Ese sacrificio es para que el diablo no te gane ninguna batalla. Ese sacrificio es para cuando tú ores, los cielos se abran. Ese sacrificio es para que cuando el diablo te haga la guerra, tú te pares y le digas: diablo, esa te matará. Hubo uno que murió por mí. Hubo uno que se sacrificó por mí.
Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor.
Gloria
a Dios. Tengo sed. Nadie apareció. Yo me imagino la conversación. Dale vinagre y era ahí. Dale vinagre. Y dale hiel. Él pudo haber orado. Él pudo haber orado en ese momento. Y los ángeles habrían descendido con una fuente de agua cristalina. Pero para que se cumpliese la palabra, Él lo permitió y lo dejó. ¿Qué podía Jesucristo pedirle al Padre que el Padre no le diera? Si cuando Pedro le cortó la oreja a uno de los soldados, él dijo, Pedro, no es así. Yo puedo pedirle al Padre que me mande legiones de ángeles. La primera lección de humildad del Maestro a Pedro es un momento más difícil, previo a la crucifixión. Pedro, las cosas no son así, esa no es la actitud. Y le puso la mano al soldado y le reemplazó la oreja por una nueva.
Aleluya.
Pónganse de pies.
Gloria a Dios.
Oh, gloria a Dios. Gracias,
gracias. Gracias, Señor.
Señor, que tu pueblo entienda que este sacrificio no es en vano. Señor, dale la profundidad a tu pueblo de entender esta simpleza. Pero el hecho de que sea simple no significa que lo tomemos livianamente, sino que podamos entender que este sacrificio trae poder, que este sacrificio trae salvación y que este sacrificio trae bendición. Señor, que ninguno de los que están aquí se vayan a la cama sin orar. Que ninguno de los que están aquí se vayan a la cama sin meditar en ti y sin darte gracias. Señor, te presento la familia dominicana, la familia de la República Dominicana. Ten misericordia.